Felipe, con lo que acaba de decir el expresidente Uribe, ¿usted le entendió que sí va o que no va?
No va. El expresidente Uribe, pues, obviamente no lo quiso decir. Pues porque, claro, él dice es que el titular va a ser Uribe no va a la JEP. Pero por lo que explicó y lo que nos ha dicho, lo que nos dijo y lo que sabemos que piensa de la JEP...
Es más, dijo que...
No iría a la JEP.
Es más, dijo que más o menos que él va a hablar es a los medios de comunicación y que la JEP puede recoger sus versiones de los medios de comunicación.
En cualquier caso, si llegaran a citarlo, él estaría obligado, si no va, al menos a enviar un cuestionario respondiendo a las preguntas. Él no puede desconocer la existencia de un tribunal que está creado y que está dentro del reglamento.
No, y posiblemente lo van...
A uno no le puede que no le guste la fiscalía, puede que no le guste
el fiscal. No, pues sí, pero si lo citan uno tiene que ir.
La Corte Suprema.
Pero es posible, Néstor, es posible, pero yo no lo sé porque no conozco el proceso y, en fin. Pero es muy posible que citen tanto al expresidente Uribe como al expresidente Santos, que sería muy interesante porque el expresidente Santos tiene de 2 de los 6 años...
En condición de exministro de Defensa de Álvaro Uribe.
Claro, no de expresidente, pero entre otras cosas porque es que ¿quién se inventó la JEP? ¿Quién montó la JEP? ¿Para qué sirve la JEP sino para la reparación, para la verdad, etcétera, etcétera? A mí no me extrañaría que en los próximos días o meses, tal vez, citen también al expresidente Santos, quien va a tener que ir a presentarse al tribunal que él se inventó en virtud de los acuerdos de paz con las FARC.
Su tesis es que deberían ir los dos a la JEP.
Yo creo que sí,
de testigo,
sí.
¿No?
Sí, porque la JEP no tiene jurisdicción sobre ellos. Solamente la tiene la comisión de acusación.
Tienen un fuero.
No, pero es que él no iría en su condición de expresidente de la República, sino de ministro de Defensa.
Okay.
Para quienes quieran opinar sobre lo que dice
la JEP de los falsos positivos, que sigue siendo ese fantasma que gravita siempre alrededor del gobierno Uribe, y sobre la respuesta de Uribe, que ustedes acaban de escuchar, diciendo que la JEP tiene un sesgo político y que no se basa en cifras reales.
Estoy indagando en la JEP, Néstor, porque la defensa del expresidente Álvaro Uribe desde ayer ha sido señalar que las cifras que la JEP revela provienen de unas ONGs que él considera enemigas de su gobierno. Claro. Él aquí las citó y habló de ellas. Pero mirando el documento de 38 páginas de la JEP, solamente cita tres fuentes. Uno, la Fiscalía.
Dos, el Centro de Memoria Histórica.
Y tercero, la Cooperación Colombia-Estados Unidos. No menciona ninguna otra de las ONGs de las que habla aquí el expresidente Uribe para intentar desprestigiar lo que está haciendo con el caso de los falsos positivos.
En segundos, el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, el magistrado Eduardo Cifuentes, para conocer la otra cara de la moneda. Héctor.
No, Néstor, iba a decir que yo no creo que citen ni al expresidente Uribe ni al expresidente Santos, entre otras cosas por la garantía que está en el acuerdo de que los presidentes no van a tener que ir a la JEP a comparecer. Claro, como implicados me dirán ustedes, y ustedes estaban diciendo si lo hacían como testigos, pero es que en este caso esa línea de cuándo son implicados o cuándo son testigos, teniendo en cuenta que eran los comandantes de las fuerzas militares, bueno, especialmente el presidente de la República, pues es una línea muy difícil de trazar, y yo creo que la garantía del debido proceso debería permitir que el expresidente Uribe no necesariamente comparezca a la juez a la JEP como testigo. Pero a mí me parece que la entrevista para mí fue un gran avance en términos de historia de Colombia, porque yo es tal vez la primera vez que recuerdo que el expresidente Uribe acepta que durante su periodo de gobierno hubo una gran cantidad de violación de derechos humanos. Está discutiendo si fueron 2,000 y tantos las ejecuciones extrajudiciales o 6,000, pero bueno, reconocer que pudieron haber sido al menos 2,000 y tantas, que son las de la Fiscalía, pues ya es realmente un reconocimiento absolutamente histórico, porque 2,000 ejecuciones extrajudiciales han ocurrido en muy pocos países del mundo en unas determinadas épocas, y entonces esto realmente es una cosa, a mi modo de ver, pues absolutamente inusual, bueno, y yo recibo con agrado que el presidente acepte que en su gobierno hubo una masiva violación de derechos
de una
humanos
manera
en la ejecución
tranquila.
De la política de seguridad
pero,
democrática.
Héctor, pero yo creo que de alguna manera él ya lo había aceptado cuando en su gobierno, como nos lo recordó, destituyó, sacó a 27 altos oficiales, incluyendo varios generales, precisamente porque estaban recurriendo a este tipo de medidas. Entonces, en ese momento, eso es un reconocimiento tácito de que algo estaban haciendo mal.
Esto es como volver a ver la misma película que ya hemos visto, descrito, relatado, la película de los falsos positivos. Saludo en 30 segundos al magistrado Eduardo Cifuentes desde la Jurisdicción Especial de Paz.
Estás escuchando Blue Radio. Tu instinto